Hooligan.
Fanático.
Aficionado.
Villamelón.
¿Tú qué eres?
Bienvenidos a Locos por el Deporte.
¡A lo profundo!
Copa del Rey, la Liga, la Copa de España, la Ligue One, la Copa de Francia, la Leagues Cup, Juegos Olímpicos, Mundial de Sub y el Mundial de Fútbol Profesional. Son los 34 títulos que tiene Lionel Andrés Messi y el día domingo se acaba de convertir en el jugador con más títulos en la historia del balompié mundial, superando al prisionero Dani Alves con 33 y Messi rompe un récord más. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenidos a todos Locos por el Deporte.
Bienvenidos. Se acaba este torneo maravilloso de la Leagues Cup que, bueno, ya hablamos de él, de que nos gustó, no nos gustó, cosas sí, buenas, cosas malas, pero definitivamente lo que hay que aplaudir es lo que hace Lionel Andrés Messi, el mejor jugador del planeta, el mejor jugador que ha pisado esta órbita, me atrevería a decir. 35 títulos, se dice fácil.
¿35? O según yo son 34.
34 títulos. 34 títulos, 35, uno más, uno menos, al rato consigue el que sigue. Y pues nada, o sea, la realidad es que creo que lo que hace y lo que ha hecho Lionel Andrés Messi durante toda su carrera ha sido admirable. Desde que estaba en las inferiores, toda su historia, que no lo quiere River, Newell's lo manda, bueno, estando en Newell's poquito tiempo, él se va a Barcelona, su firma y su contrato en una servilleta, después todo lo que hizo en las inferiores allá del Barcelona, debut no soñado en su primer, bueno, sí, entra, sí, claro, claro.
Hace dos goles idénticos.
Sí, hace dos goles idénticos, uno en fuera de lugar, ¿verdad?
Correcto.
De la mano de Ronaldinho, y quién iba a pensar que aquel joven de 16, 17 años que debutó en el Barcelona, por ahí que fue del 2004.
2004 más 2004. O menos, saliendo por Deco, si no me recuerdo, en ese momento.
Exacto. Con aquel número 30 en la espalda, sí, pues nos iba a deleitar tanto en el fútbol, ¿no? Y lo hace ver mucho, muy, muy sencillo, caminando con los pies, pero el que más corre en la mente.
Correcto. De hecho, la carrera de Messi, que pareciera de guión de película de Hollywood, sí, pasando por clubes de los más importantes del mundo, como lo es Barcelona, ahora se viene a la MLS, y que la MLS, obviamente, también de la mano junto a la Conmebol, está abriendo la posibilidad de poder jugar esa copa que tanto le falta a Lionel Messi para poder decir que ya ganó todo, para ahora sí poder decirlo con certeza y decir que ganó también hasta Copa Libertadores. Se abre la posibilidad de incluso incorporar a los equipos de la MLS y México a la Copa Libertadores, que bueno, jugarla no significa que lo vas a ganar. Yo creo que al día de hoy Inter de Miami no podría ser ni siquiera top 5 candidatos a ganar la Copa Libertadores. Sin embargo, se empieza a abrir, ¿no?, esa pestaña, esa brecha por la cual Messi pudiera regresar a la Copa Libertadores. Y bueno, de ser candidato, lo repito e insisto, no lo es al día de hoy, en dado caso de que se concrete esta noticia. Sin embargo, yo sé que Miami va a ser un equipo para poder competir en esta competencia, vaya la redundancia, y yo creo que bueno, no sé si se va a encaminar, pero Messi, tarde o temprano, yo estoy seguro que va a ganar la Copa Libertadores, estando en Estados Unidos.
Nah, yo ahí sí difiero. Okay. Yo creo que no la va a ganar. Él solo le da para ganar la Leagues Cup, y él solo le da para ganar la MLS.
Es que,
pero no.
Repito, no. El Inter de Miami va a formar un equipo para poder competir en la Copa Libertadores. A ver, solo no puedes ganar una Copa Libertadores.
Sí, bueno, o sea, en esa línea pudiera ser que sí, pero tiene que traerse
galletudos,
jugadores, claro, top, no élite, pero top, o sea, que pudieran competir a nivel sudamericano. Pero así con el equipo que está ahorita,
sí, no.
Al igual y te digo, ni te pasa de grupos, ¿eh? O sea,
híjole. Bueno, lo que pasa es que tiene muy mala defensa actualmente.
Es que, entonces, bueno, a como es la Conmebol, pues le van a poner lo más fácil. Claro. Si le pondrían al Inter, sí,
de Porto Alegre, al Emelec, al River y todos esos, ¿no?
Sí,
entonces,
sí. Facilitos. No, a ver, sí le pondrían rivales a modo para que obviamente juegue lo más
el
posible.
El Barcelona de Ecuador.
Barcelona, Ecuador, sí, o sea, le van a poner, a ver, a un peruano, Sí, un argentino, el argentino más fácil, digamos, para que vaya a jugar a Argentina. Uno de Ecuador y ellos de MLS, y pues ya completaron el grupo y va a pasar el argentino y el Inter de Miami. Y ya cuando se enfrente a equipos importantes como, pues ahorita, ¿quién es bueno en Sudamérica? Digamos Palmeiras. El Palmeiras, sí,
Corinthians.
El Corinthians,
Sao
mismo
Pablo.
Sao Paulo, mismo River, Boca,
el Racing de Avellaneda pudiera ser. Qué bueno es. Sí, a lo mejor pudiera ser uno de los de fase de grupos. El
sí,
Racing.
Sí. Y si se llegan a topar incluso algún mexicano, bueno, ahí pudiera ser que sí pudieran ganar.
Que pudiera ganar Inter.
Sí.
Bueno, Inter que gane en México lo veo complicado.
No, por eso, o sea, pero se empareja un poquito
el nivel,
o sea, de que puede que lo gane, ¿verdad? El favorito sería el mexicano. Si es Tigres, pues más, ¿verdad? Pues lo ganaría fácil.
Pero bueno, la final de la League Cup se complicó más de lo planeado. Sí. Messi abre el marcador con un golazo, ¿eh? No, la verdad, una chulada de gol. Recibe la pelota y mira, fíjate lo que yo no alcanzo a entender, que digo, es muy fácil decirlo atrás de un micrófono y no estar en el momento exacto en la cancha para poder pensar lo que yo estoy a punto de decir. Messi recibe la pelota en la luna del área, recibe totalmente perfilado su pierna más hábil.
Sí.
Lo más lógico para cualquier, no nada más para Messi, para cualquier jugador es... recibir la pelota y llevarlo a tu izquierda para poder sacar el tiro.
A tu perfil fuerte, claro.
Exacto. Entonces, a sabiendas de eso, lo que yo no entiendo es por qué tú como defensa...
No le quitas
la posibilidad de llevártelo a la izquierda. Que te mete el gol porque se te metió al área, pero que no lo meta con la izquierda.
Sí, es que es lo que te digo de la MLS. O sea, se la ponen muy fácil a Messi porque creo que no tienen esa inteligencia... ubicacional, posicional del juego. O sea, yo veo muchos errores de ubicación y de perfiles, que eso te lo enseñan en cuando estás niño, o sea, cómo controlar los perfiles. Independientemente fuera Messi o no fuera Messi, generalmente al zurdo, a ver, a Messi no se le complica nada, pero generalmente al zurdo, por más bueno que sea, se le complica mucho a la derecha.
Claro.
Mucho.
Sí, es más fácil para un derecho pegarle con la zurda que viceversa.
Exactamente. Entonces, y claro, el zurdo es muchísimo mejor con la zurda que el derecho con la derecha.
Ah, sí, totalmente.
Entonces, tú si traes un jugador zurdo, pues quítale la zurda, hermano. Quítale la zurda. O sea, seas Messi o sea el que sea. Y lo que hace, pues, la defensa en este caso del Nashville y de todos los equipos que jugaron contra Messi es como... pues, güey, no está tan difícil, ¿verdad? Claro que es Messi. Y te va a llevar a la derecha y va a hacer algo que se va a ir a la izquierda.
Te va a meter el gol, de tres dedos, o sea...
Pero pónsela, como dices tú, más difícil. O, ¿sabes qué? Méteme el gol con la derecha. Como Quiñones.
Tengo más probabilidad de que mi portero pare un tiro con la derecha de Messi que de izquierda.
Claro. A ver, a Messi no se le han visto muchos goles. Yo no me acuerdo un gol, digamos, de afuera del área... con la derecha. Así que tú digas, un disparo con la derecha, de afuera del área.
Sí, ¿no?
O sea, no se me viene uno a la mente, seguramente habrá alguno. Pero yo a lo mejor sí veo, o si sí, de los goles que más recuerdo de Messi con la derecha, son dentro del área chica incluso.
Sí.
Quitándose a cinco, pero dentro del área chica, nomás tocando, definiendo. No disparos, los disparos, y generalmente es como estos goles, los goles de Messi... Y como el anterior contra, ¿quién fue? En las semifinales, que es Ida. Bueno, es su segundo gol más largo.
Filadelfia.
Pues contra Filadelfia. O sea, es como que la empuja tantito y tantita carrera y pácala. Y obviamente te la pone donde quiere, ¿no?
Claro. Sí, y fíjate que eso es lo difícil, que si tú comparas el gol de Filadelfia, obviamente lo tira más atrás que a comparación de Nashville y... estás perfilado de diferente manera, la pelota llega de diferente manera, no la arrastras tú, te llega. Uh-huh. Pero la versatilidad que tiene Messi o ese repertorio de tiros que tiene, que contra Filadelfia te la pone del lado izquierdo del portero abajo y contra Nashville te la pone del lado derecho arriba del portero.
Sí,
entonces,
sí.
Pese a que sepas con qué pierna le va a tirar, en qué momento le va a tirar, es muy difícil porque... todas te la ponen en la red lateral, todas.
Y es que eso es algo muy importante de Messi, o sea, que no, más bien, que él te la pone donde quiere. O sea, la verdad, por ejemplo, comparando el gol de Angulo, recientemente de Quiñones, que fueron fuera del área.
No me tocó verlo.
Bueno, o sea, fueron fuera del área.
Ok.
Se ve que son tiros. O sea, obviamente lo va a pegar la portería. Pero si cae gol, pues con madre. Si no, pues bueno, tiré. Y Messi creo que lleva un sentido. O sea, no es como que Messi dice...
No, tira, dispara, por así decirlo.
Vamos sí, a... o sea, Messi no es... Ah, voy a tirar y a ver qué sale. No, Messi la adelanta y sabe que te la va a poner donde te la puso. Oye, ahorita traigo para... O sea, en mi mente está que te la va a poner arriba, bueno, en este caso a mi derecha o a la izquierda del portero. Y te la pone allá. O, por ejemplo, contra Nashville, que dice a primer palo. Fácil, la puedo haber cruzado también. Y sí, peligro y la mete.
Yo tengo cuatro repertorio de goles de Lionel Messi que yo me acuerdo que vi. Número uno contra Nashville, ajá, que es relacionado a lo que dices, lo cobra al lado derecho del portero arriba.
Ajá.
Contra Filadelfia, lo cobra al lado de izquierdo abajo. Contra...
¿Dallas?
Contra Dallas, lado derecho abajo. Abajo. Y contra Estados Unidos de tiro libre, lado izquierdo arriba. Entonces, en los cuatro ángulos más difícil para el portero, en cualquiera te lo pone ahí.
No, a ver, los tiros libres que metió, el de Dallas y el de Cruz Azul.
Ah, claro.
El de Cruz Azul fue a primer, a segundo. Bueno, es que... Pues es que uno fue a la derecha y otro fue a la izquierda, pero por cómo estaba posicionada la pelota. Pero,
por ejemplo, el de Estados Unidos estaba para que lo tirara como el de Cruz Azul.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
lo tira al lado, sí, al lado contrario.
Sí.
Entonces, sea de donde sea, pelota que agarre, la pone donde quiera.
A ver, el gol con que le meta Liverpool de tiro libre.
Claro, también.
O sea, que le pasa por un lado al defensa. Sí. O sea, que es imposible que la brinque. Y dice Messi, pues es que no le ocupo brincar, hermano, te la puedo pasar por un lado. Como Roberto Carlos.
Roberto Carlos, claro. Entonces,
no,
pues,
no lo había dimensionado así ese gol, fíjate, el de Liverpool. Porque, o sea, el gol de Roberto Carlos, o sea, todos los días te lo encuentras en TikTok. O sea, es una eminencia de gol. Y este gol para mí tiene la misma proporción que el gol de Roberto Carlos.
Lo que pasa es que es una distancia muy superior la de Roberto Carlos a comparación de la de Messi.
Sí, pero haga lo que hizo. O sea.
Y aparte te voy a decir también otra cosa. No es lo mismo meterle comba jalándola que de tres sí, dedos. Que,
no, a ver, el de Roberto Carlos sí, para mí es mejor.
Sí, totalmente.
Pero este gol es el que sigue para mí.
Por la cuestión de la comba hacia afuera y no por arriba.
Y donde entra, sí, o sea, entra ahí en la mera esquina.
Sí, claro. Pues bueno, la League's Cup se terminó. Sigue la Liga del Negocio, digo, la Liga MX.
Sí.
Ya se reanudó la primera jornada. Monterrey y Xolos no juegan por la cuestión de que Monterrey todavía cerró su tercer partido. A ver, primero, antes de salir en la League's sí, Cup, ¿tú qué opinas del partido del tercer lugar? ¿Qué opinas de Monterrey? ¿Con quién jugó? ¿El resultado que tuvo el equipo contra el que jugó?
A ver, yo creo que ese juego está de más. O sea, yo creo que ese juego ya no se debería de jugar.
Bueno, se juega por la cuestión del pase a CONCACAF.
Bueno, es que sí, chinga.
O sea,
por eso se juega.
Realmente no es un partido necesario deportivamente. En la carretera sí es necesario. Y aparte sí, también porque te entrega otro boleto. A Monterrey no le interesaba ese boleto porque era un boleto que ya tenía por ser el segundo o el primer lugar en cuestión de puntaje de la Liga MX.
He visto mucha crítica contra el Tano, contra Rayados, que debería de haber jugado con todo su arsenal. Yo creo que no.
Comparto.
No, por eso, yo tampoco. Porque mira, lo que dices, ese juego era nada más para jugarse algo, para la CONCACAF. ¿Cómo se llama ahora? La CONCACAF League o la... Pues que ya le cambiaron el nombre a la CONCACAF Champions.
¿Ya le cambiaron el nombre?
Sí, claro. Sí. Y el trofeo va a ser diferente también.
No me digas
sí,
eso.
Sí.
El trofeo me gustaba bastante.
Sí, estaba chido el nuevo, pero ya lo cambiaron. Bueno, el punto es que yo creo que Rayados hizo lo correcto. Rayados, al mandar a titulares a la banca, los suplentes a los...
Copa de Campeones con CONCACAF.
Copa de Campeones, así es. Es la Copa de Campeones con CONCACAF. Pero entonces, bueno, Rayados hace lo correcto, meter a los suplentes, darles fogueo, darle juego a los que generalmente no van a tener minutos durante la campaña regular de la Liga MX, descansar a los jugadores que la verdad recorrieron muchos kilómetros, jugaron muchos juegos también.
¿Fueron
no,
un mundial?
No, lo había dimensionado hasta ayer, que creo que estábamos hablando de que, oye, jugaron 11, no, 7 partidos. Sí. 7 partidos en no sé,
menos de un mes.
Menos de un mes, o sea, son un chorro, la verdad. Y deja tú eso, o sea, fueron 11 juegos de visitante. ¿Sí me explico?
¿11 juegos de visitante?
Jugaron 11 juegos de visita. No es como... Porque fuera el local o visitante administrativamente, en todos tuviste que viajar. ¿Sí me explico? En todos los juegos viajaron a alguna ciudad diferente.
¿Pero por qué 11?
Los 7, perdón. Estoy diciendo 11 en lugar de... ¿Los 7 juegos?
Ah, bueno, no. Es que en realidad... Bueno, incluso voy a ser oportuno y voy a meter otros 3 juegos. Monterrey jugó 10 partidos, entre comillas, de visita. Porque vas a San Luis, viajas a Monterrey, viajas a Mazatlán y viajas a Estados Unidos.
Sí, o sea, vamos a decirlo así. Y en Estados Unidos, pues, estás viaje.
Y no son viajes de aquí a Torreón.
No,
viajes que estás hablando como si fueras a Tijuana y de Tijuana te pasaras a Cancún.
Sí, la verdad que sí. O sea, no había dimensionado eso tampoco. Y la verdad, pues bueno, Monterrey...
Yo creo
fracasa porque no llegó a la final. Porque el deber ser es que un mexicano estuviera ahí. O sea, y fracasa porque llegaron ahí, vaya.
Al final de cuentas es un fracaso compartido de todo México.
Sí.
Obviamente con mención honorífica, vamos a llamarlo así, a Monterrey, porque estabas un paso de la final y aparte estabas jugando contra un equipo de Estados Unidos. Fracaso entre comillas, también vamos a llamarlo así, el partido de tercer lugar, porque lo juegas con los...
No, el partido de tercer lugar no es fracaso, o sea, quedar en cuarto...
Es que lo digo porque en redes sociales, más en TikTok, he estado escuchando mucha crítica al Tano, crítica que en mi punto de vista no cabe. No puede ser posible que le exijas al Monterrey ganar el tercer lugar cuando acabas de jugar 6 partidos seguidos viajando, 6 partidos que quitándole Nashville ganaste todos, entonces... si quitas el de Nashville, ganaste todos. Entonces, y viajando con tus titulares, tu centro delantero se te lesionó.
Lo de Verte les afectó bastante.
Tu segundo centro delantero, que ahora es Funes Mori, te metió un gol en toda la League's Cup. Que sí, fue muy importante el que te dio el pase, pero al final de cuentas no tenías un centro delantero fijo. Tuviste que meter 2 chavos que al final de cuentas son descubrimientos del Tano que le van a ayudar bastante en la liga. Y que bueno, Monterrey no hace mal ni bien en perder o no ganar el partido de Nashville y perder o no ganar el partido de Filadelfia.
Si estuviera en juego de que sabes que Monterrey no tiene ningún pase a esta nueva CONCACAF, ay sí, fracasó totalmente. Tenías que ir, era tu oportunidad para poder ir al Mundial de Club X, ¿no?
Sí.
Pero como ya estás calificado, yo creo que fue lo correcto. En sí, lo repetimos, México en general fracasa en que no pudo poner al menos a un mexicano en la final. Sinceramente a mí, pues ya como que me dejó de importar. Una, desde que eliminaron a Tigres, punto número uno. Y punto número dos, cuando bueno, Nashville, Miami, pues lo único que te motivaba era pues ver a Messi, ¿verdad?
Messi, sí.
Y decir, bueno, Messi, a ver cuántos goles va a meter. Obviamente se pone emocionante porque es un partido, que empata la última jugada ahí, que casi la mete este güey de Miami. Y luego los penales, pues siempre una serie de penales es emocionante. Y todavía más de la forma en que se dio, fallando, para irte a muerte súbita, se van a muerte súbita. Patean los arqueros. El último arquero, Nashville la falla.
Sí.
Miami campeón. Viendo a Messi con cara de qué madres, o sea, porque ya en penales no es como que Messi pudiera hacer mucho. Él metió
No puede tirar los 11.
Sí, no puede tirar los 11. Él metió el suyo y dice, pues que estos güeyes ojalá y la puedan.
Dios
meter.
Me los bendiga. Sí, oye, me los bendiga. Que o sea, hablando de eso, los penales, estos penales los vi con mucha tranquilidad. No estaba mi equipo, Messi ya lo había metido. Entonces me centré en ver cómo se movía el portero y cómo se movían los jugadores al momento de disparar. Una cosa que, bueno, muchos jugadores, esto va en general, tiraron muy bien su penal, pero en estos penales yo sí detecté la diferencia de calidad de un jugador promedio, entre comillas, vamos a llamarlo así, de la MLS.
Ajá.
Como lo es, creo que no tiró, pero porque lo sacaron, puede ser Kremaski, Taylor, el que tú me digas de Miami o incluso también del Nashville, de ese jugador promedio, de cómo tira un penal a... cómo lo tira, y no vamos a meter a Messi, Jordi Alba o Busquets. Ajá. Se ve totalmente la diferencia de la serenidad. Claro, no es lo mismo patear un penal en Champions que patear un penal de la Leagues Cup, ¿verdad? Sí, que ellos ya tienen ese recorrido, esa experiencia, y ellos, Miami era su primera final.
¿Será como un entrenamiento para ellos?
Pues yo no creo que llegue a ser como un entrenamiento como tal, pero yo creo que hasta cierto punto sí se lo toman así.
Es que para mí, como tú lo comentas, o sea, jugabas en el Camp Nou, ibas al Bernabéu, te metías al Allianz Arena, cualquier
cancha... Al Bernabéu.
Sí, al Bernabéu, te metías a cualquier cancha de Italia, que los italianos son muy bravos, hablando en la cuestión de la hinchada, y luego, y contra equipos top, obviamente, claro. Y luego vas a jugar a Nashville, un estadio de 20, 25 mil personas... Como que, pues, no, o sea, no siento que...
Sí, que te genere algo de presión. Yo creo que los jugadores juegan totalmente sin presión alguna. Busquets, Jordi Alba y Messi, yo creo que no salieron hoy, mejor dicho, ese día, con la presión o la necesidad de ganar algo. Y obviamente sí, eso te hace jugar de manera diferente. A ver, Tennessee, un estado, que creo que en el último año y medio perdió todo. Los Eagles perdieron el Super Bowl. El Philadelphia Phillips perdió la Serie Mundial. ¿Ah? Y perdieron una copa, creo que la copa en MLS, incluso creo que la de béisbol y la copa de fútbol la perdieron el mismo día. Dale, pero
no me acuerdo.
En un lapso creo que de un mes perdieron las tres. Que últimamente sí ha estado ahí constante la ciudad en lo mejor del deporte, pero si tú lo comparas a irte, como bien lo comentas, a la UEFA Champions League... A jugar al Allianz Arena contra un Bayern que te metió 8. Sí. O sea, imagínate la diferencia de presión que te puede generar el partido.
Sí, o sea, y la verdad es
que... O la nula presión.
La nula presión, porque aparte, creo yo que todos los juegos van a jugar de local. El Miami.
¿Cuándo?
En la MLS y ahora en la Leagues Cup. Todo el mundo quiere ver a Messi.
Aunque seas del Nashville. Es el local, entre comillas.
Claro, aunque seas del Nashville y lleves tu camisa del Nashville... Tú sacas tu celular para tomar una foto a Messi, para tomar un video. Obviamente, a lo mejor, no sé qué tan fanáticos pudieran ser. Aunque no seas muy fanático, pues quieres que gane tu equipo y hasta ese morbo de mi equipo le ganó a Messi, porque hasta el momento pues nadie puede decir eso. Sí. Lo más rescatable es le empaté.
O me empató.
Y bueno, pues quieres que Messi haga una actuación... espectacular, ¿verdad? Claro. Que tu equipo gane, pero que Messi haga una actuación espectacular.
Sí, ganamos 4-3, 3 goles de Messi.
Claro, claro. Entonces, pues te digo, no sé qué tanta presión pueda tener. Aparte, digo, ellos son súper profesionales.
No tiene.
Yo pienso que no hay presión alguna. Es más, evidentemente creo que ellos eligieron irse a Arabia hoy, el otro. Bueno, y los que se fueron a Arabia también. A Estados Unidos, precisamente porque ya no quieren vivir con esa presión. O sea, su presión va a ser... disfrutar la vida, entrenar, todo va a ser gozo. Messi habló con Marc Rosas y dijo, güey, lo que viví en el primer partido que fui a celebrar con mis hijos, eso en Europa nunca lo hubiera podido hacer. O sea, es algo que estoy disfrutando del fútbol. Casi creo que no lo dice, pero entre líneas dice, volví a sonreír, como que obviamente lo último que vivió... en Barcelona, su salida, ir al PSG, que nunca estuvo a gusto. Y pues tú lo ves ahora acá en Miami, dice, el esfuerzo que tengo que hacer es mínimo. Obviamente soy el mejor jugador del mundo, tengo que esforzarme para ello, para brindar un buen espectáculo. Pero a medio gas, tres cuartos, le alcanza para poderse... pues, ¿cómo se llama? Deslumbrar, o sea, brillar. La neta, no lo está... ¿cómo te podría decir? No lo está defendiendo por la élite del deporte, ¿no? Entonces...
sí, el compañero que lo pueda hacer ver bien, ahora claro. Ya es totalmente él. Y en base allá va mi siguiente pregunta o comentario. Los que están en la pelea para el Balón de Oro en este año, yo creo que a mi punto de vista solamente pueden ser dos personas. Ajá. Erling Haaland y Lionel Messi. Yo creo que Erling Haaland también levanta la mano muy fuerte porque gana Liga, gana Champions, goleador de su equipo, goleador de la Premier League, la liga más dominante de todo el mundo. Y Lionel Messi, pues bueno, nada más gana la Copa del Mundo. Y digo nada más entre comillas,
sí,
¿verdad?
Nada más.
Obviamente esta o la va a ganar Messi o la gana Erling Haaland, que yo lo veo muy, muy equilibrado a Messi. Pero la pregunta va no a este Balón de Oro, sino al siguiente. ¿Qué tanto probabilidad o porcentaje le quita a Messi jugar en la MLS para ganar un Balón de Oro?
Mucho, muchísimo. Este va a ser el último Balón de Oro de Messi.
¿El último Balón de Oro de Messi?
El último. Sí, no. A ver, si Messi quisiera ganar el siguiente Balón de Oro... Que hay Copa América, ¿no? Sí. Argentina tendría que ganar Copa América.
¿Tendrías que ganar con CACAF?
Messi tendría que ganar, sí, con CACAF.
¿Ya valdría ahí la con CACAF para que Messi pudiera ganar una Copa de Oro?
No, es que... mientras lo digo, lo analizo y... No, o sea, tendría que ganar el Mundial de Clubes y... O sea, y dudo que se lo puedan dar. O sea, yo pienso que este es el último Balón de Oro.
Si estuviera en el Newell's y gana la Libertadores y Copa América.
Pudiera ser, pero es que...
Mi pregunta es...
Es que la Champions pesa demasiado.
Es que a eso va mi pregunta. Actualmente en el fútbol hay mucha diferencia entre los jugadores elite y los jugadores promedio.
Ya, como es FIFA, puede que se lo den.
Ah, claro. Que hay mucha diferencia entre los jugadores elite y los jugadores promedio al nivel mundial. Será muy difícil ver o cuántos años van a tener que pasar para ver a un jugador ganar un Balón de Oro que no juegue en Europa.
Pues que haz de cuenta que...
Porque la única que yo tengo es que venga un tipo como Lionel Messi y logre eso. Pero si no es Messi...
¿Quién?
O sea, y no te digo para que me digas quién, sino...
Sí, entiendo.
¿Podremos tener un Balón de Oro que no juegue en Europa? O sea, para que los jugadores de Europa... Lo digo porque en su mayoría ya se están yendo a ligas como Arabia, ligas como la MLS. ¿Cómo le vamos a poder hacer para ver a un jugador levantar el Balón de Oro? Lo digo porque le están abriendo totalmente el camino a Erling Haaland para ganar el siguiente Balón de Oro.
O Mbappé. Si alguien lo puede hacer es Messi. Y más porque la FIFA lo puede hacer, ¿verdad? O sea...
El respaldo.
Obviamente sería a lo mejor hasta poético de Messi jugando en Estados Unidos y lo invitaron a la Copa Libertadores y llegaron a semifinales. Ganó la Copa América, ganó la CONCACAF. Pues ahora el Mundial de Clubes va a estar más difícil, pero se metió a cuartos, no sé, porque... Pues ahora son puros europeos también, ¿verdad?
Sí.
Y fue el goleador del torneo, a pesar de que lo eliminaron en cuartos.
Se clasificó al Mundial caminando.
Sí, o sea...
Ya está el Mundial ya está clasificado. Porque es del 26. O sea, el 25 te clasificas al 26.
Pero al Mundial de selecciones, dices tú.
Sí, pero ya está calificado.
¿Messi? ¿Argentina?
Ah, pero es Argentina. Juega
en Estados Unidos.
Que se clasificó caminando.
Sí, se clasificó caminando. Fue el goleador de la...
Eliminatoria.
Puede que sí se lo den. Esa es como la posibilidad.
El escenario perfecto para poder darle.
Pero si Argentina hace una eliminatoria decente, queda en segundo lugar, tercer lugar, que digamos, a ver, no es malo. Messi, pues, hace una eliminatoria normal...
Porque la otra es, Messi hace lo normal, gana con CONCACAF, gana la MLS, pasa, no caminando, pero pasa al Mundial. Pero Mbappé y Haaland no ganan Champions.
Es que eso también va a depender bastante. Va a depender bastante. Este es de Messi. Pero es que también está la otra cara de la moneda. O sea, imagínate, Mbappé, campeón de la Eurocopa, campeón de Champions, obviamente campeón de la Liga de Francia. ¿Qué más? Goleador de la Champions, porque ese güey mete goles en la Champions, que está cabrón, ¿no? Sí. Y también lideró a Francia. No hay punto de comparación para que no se lo den. Porque aparte, creo yo que el mejor del mundo debería estar jugando contra los mejores del mundo. Y la realidad es que los mejores del mundo el día de hoy están en Europa.
Claro.
Si bien Neymar, Mbappé, Cristiano... Ahorita hay un chorro, Firmino, todos están yendo a Arabia,
no,
digamos.
Mbappé no.
Perdón, dije Mbappé, ¿verdad? Pero sí. Todos en su mayoría se están yendo a Arabia. Ya no son los mejores jugadores del mundo.
Híjole.
¿Ya no son? ya no lo son.
Es que yo creo que en donde juegues hasta cierto punto no determina si eres el mejor en tu posición en el mundo.
Ya no van a
porque
estar
te vas muy joven. O sea, hay jugadores que se van muy jóvenes.
Sí, también. A ver, Neymar se fue muy joven, pero ¿qué está diciendo Neymar? ¿Qué está priorizando Neymar?
No, está priorizando el dinero.
Ajá.
Pero que priorices el dinero no significa que seas seas el mejor del
pero
mundo.
Pero ya no estás yendo a una competitividad que eso les va a afectar. O sea,
¿quién es el mejor del mundo actualmente?
Actualmente, a ver, Messi.
¿Dónde juega?
Sí, en Estados Unidos. Pero Messi, es lo que te digo. ¿Cuándo se entrega el Balón de Oro? En enero.
En enero.
En enero deja de ser el mejor jugador del mundo.
Ay, híjole, qué buena conversación. O sea, va a estar muy interesante el a partir de enero, ¿quién sería el mejor jugador del mundo?
Va, Mbappé, Haaland. Que yo con Haaland, a mí me encanta Haaland. Pero yo a Haaland no lo puedo, al día de hoy, tal vez en un futuro cambie de opinión, no lo puedo posicionar como que como el mejor del mundo. Porque Haaland
es que lo hace ver tan fácil que pensamos
claro,
que...
Claro, a ver, ojo. Y a eso iba. Haaland es un empujapelotas. Pero es el único. O sea, nadie lo hace. Porque si es tan fácil, nadie lo hace. Sí. Yo entiendo la dificultad de Haaland. El vato es un monstruo dentro del área. El vato tiene un olfato goleador. Pero no sé si eso te alcance para ser el mejor jugador del mundo.
Es que mira, cuando...
Porque... Termino con esto. Para mí, muchas veces, el mejor jugador del mundo era Iniesta.
Y debió de ganar un Balón de Oro.
O en su momento, el mayor robo del siglo, el mejor jugador del mundo en el 2013, debió haber sido el güey de la cara, ¿cómo se llama? El francés.
Ribery.
Y se lo dieron a Cristiano.
En el 2013. Ribery, 2013, si no me equivoco, Múnich le ganó al Dortmund la final.
Gana la Liga, gana la Champions. La Champions
y la a Champions, su acérrimo rival, ¿eh?
A su acérrimo rival. En Liga y en Champions, básicamente Ribery fue determinante. La selección de Francia, pues bueno, andaba ahí más o menos.
Se clasificó al Mundial de 2014.
Sí, se clasifica. Vi hace poquito las estadísticas de Henry, el vato estaba cabrón. Y luego se lo dieron a Cristiano. Cristiano no ganó la Liga, no ganó evidentemente la Champions, no quedó campeón de goleo, o sea, no quedó Pichichi, fue Messi. Pierden la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. No me acuerdo ahorita por qué en su momento le dieron a Cristiano el mejor jugador del mundo en el 2013. O sea, a eso voy. No necesariamente que seas un goleador como Haaland te hace el mejor del mundo. Lo hace... ¿El mejor delantero del mundo? Sí. Eso sí.
Es que yo a Haaland lo veo... Hoy en el Manchester City está en un equipo que jamás había estado Haaland. O sea, con los compañeros que jamás había tenido. La calidad y Kevin De Bruyne, por ejemplo, es un jugador que... Son contados los jugadores que te encuentras con esa calidad o esa visión de juego y aparte la técnica que tiene... Pero también, ¿te acuerdas del momento en donde Haaland estuvo en el Borussia Dortmund, que tenía un equipo totalmente inferior al que tiene hoy en día en Manchester City? Y podemos ver los mismos números de Haaland con el Manchester City que con el Dortmund.
Era determinante, claro.
Entonces, yo a lo que voy es, eres un empujapelotas, sí, y entre comillas, pero eres un empujapelotas teniendo a Kevin De Bruyne de al lado y no teniéndolo.
Sí.
Que eso no te lo hace cualquiera.
No, correcto.
Entonces, yo voy de acuerdo contigo que el meter goles no me hace el mejor del mundo. Porque no es así, no es el que mete el gol es el mejor. Incluso Manuel Neuer estuvo nominado al mejor jugador
Cannavaro
del mundo.
Ya una vez como defensa central ganó el mejor jugador del mundo.
Van Dijk, el de Holanda, también estuvo nominado. No precisamente porque haga los goles, sin embargo, yo en Haaland veo algo diferente, porque yo veo a Haaland como un centro delantero que no hemos tenido en los últimos mínimo 10, 15 años. No ha habido otro igual como Haaland.
Claro.
Cristiano Ronaldo era un monstruo también metiendo goles. Una Champions se marcó 15 goles, rompió el récord personal y el récord histórico de más goles en una misma Champions. Pero como lo hace Erling Haaland en la Premier League, en la Champions, con el equipo que lo pongas, en el torneo que lo pongas, hace 15 años no tenemos un centro delantero de esas cualidades. Mbappé en su inicio a mí me encantaba. Yo lo decía, yo quiero comprarme la camisa de Mbappé. Hoy Erling Haaland, no te digo que lo pongo encima de Mbappé. Mbappé ya ganó un mundial y quedó subcampeón de uno. Erling Haaland, yo creo que en su vida va a ser campeón del mundo por el país en donde nace. Sin embargo, yo creo que Haaland va a tener un top superior a Mbappé en su carrera, porque Haaland es muy joven todavía. No, Mbappé también, pero Haaland sí. Es más joven.
Haaland, ese vato tiene hambre de ganar todo. Va a durar poco en el Manchester City. De ahí va a brincar seguro al Madrid, al Barcelona. Lo va a ganar todo también ahí. Y seguro brincará a Italia. O sea, siento que es uno de esos jugadores tipo Ibra. Tipo Ibrahimovic.
Que quiere conquistar todo en todos lugares.
El vato conquistó todo. O sea, Ibra, para mí también, pues en su momento era de los mejores delanteros del mundo. Y también era dentro del área. Obviamente fuera del área tenía una bazooka en el pie. O sea, la chilena que se avienta casi de tres cuartos de cancha. Goles de tiro libre, sí, goles de chilena, tijera, palomita, obviamente mucho dentro del área. Exacto, está cañón también, pero creo que Haaland es mejor que Ibra.
Ah, no, totalmente. Sí, sí, a ver, sí. Haaland yo lo pongo muy superior por Ibra al momento en donde está su carrera ahorita, ¿verdad? A ver, Ibra ha hecho una mejor carrera que Haaland históricamente, sí, claro. Pero porque Ibra ya tiene...
Ya acabó, ¿verdad? Ya, exacto. Ese güey acabó.
Entonces, yo creo que en el punto en donde está Haaland en su carrera, lleva mucho más carrera, vaya la redundancia, que a comparación de Ibra en ese momento. Yo creo que va a tener una mejor carrera. Incluso, yo creo que Haaland sí va a alcanzar un Balón de Oro, cosa que Ibra no lo logró. Pero a ver, Ibra no lo logró porque estaba en los mejores años de Ronaldinho, de Cristiano y de Messi también,
sí,
¿verdad?
También se lo
hay que decirlo. Sí. Pero yo creo que Haaland sí va a alcanzar a agarrar un Balón de Oro e Ibra no. Y aparte, Ibra perdió la final contra Messi.
Sí, también. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo. Creo que si Haaland sigue con la tendencia, es el que sigue. Le ganó la carrera ya a Mbappé. Definitivamente.
Sí. Y más por la decisión o la mala administración de Mbappé de no cambiarse de equipo. Eso le va a afectar bastante.
Eso le va a afectar. Y yo creo que Florentino tiene demasiado peso en la FIFA. Que seguro Florentino, estoy casi seguro que no, este perro no le des nada.
Por no irse
Sí. De hecho, salieron unas acusaciones contra Florentino que él elegía a sus rivales de Champions. Ahí no siempre está el mame de que, le va a tocar el Newell's Old Boys, ¿verdad? El de Argentina en la Champions y el Sacachispas. Dicen, ¿verdad? Como que salieron unas cuantas pruebas y luego todos los medios hicieron como que...
Pues no sé por qué, pues siempre le toca jugar contra el Galatasaray. Sí. Digo, sí, contra el Shakhtar.
Contra el Shakhtar y contra el holandés y... Sí, contra el invitado, ¿verdad? Siempre, vamos a invitar a un güey de Turquía, de Irak y ya, pues el Real Madrid. Uy, qué casualidad. Pero bueno.
Como ahorita me acuerdo de... Una vez creo que le tocó... No me acuerdo en qué Champions fue. Un equipo de Suiza. Los Young Boys.
Los Young Boys, sí, ¿verdad? Sí, los Young Boys. Siempre le tocan esos equipos. Pero bueno. Entonces, Florentino.
Pero bueno, cerramos el tema de la élite. Liga MX reinicia. Tigres. No vale, te llegó la Leagues Cup. Vale más. Regresa a la Liga MX. El único tema que a mí me preocupa y preocupa entre comillas porque yo no juego, que es, pues van a tener que ser muchos partidos en poco tiempo por el mesecito perdido.
Sí, y luego viene fecha FIFA también. O sea, pinche Liga MX, ni traigo ganas de hablar de esos güeyes, la neta. Pues a ver, se reanuda, partidos suspendidos y luego... ya reactivamos hoy, que lo estás escuchando, mañana.
Ah, porque es doble jornada.
Sí, es doble jornada. O sea, ya cierto. Mañana, hoy, martes está...
Hoy debe de jugar Monterrey-Toluca.
No, pero lo suspendieron.
Sí, debió.
Ajá. Debió. Y luego, Tigres tampoco juega, no sé por qué.
Cierto.
Lo mandan hasta el otro domingo. Y luego juega a media semana. No, pinche liga.
Una fiesta.
Pues trae una fiesta tremenda esos vatos. Y bueno, a ver, lo rescatable... Lo poco que puedo decir es que ganaron los Tigres contra un Necaxa inoperante. Pobrecitos esos vatos en su centenario, pero la neta traen más. 11 vatos que yo vi jugar aquí en Escobedo, en las canchitas de aquí de... Sí, del Parque Municipal de Escobedo.
Los de Metalsa.
Los de Metalsa traen más los dones de Metalsa que esos güeyes del Necaxa. Y Tigres a medio gas, o sea...
Mandamos a los Grill, ¿cómo se llama?
Sí, mandamos al Grill Team y le ganan. O sea, 1-0, pero le ganan. O sea, la neta, increíble. La neta me decepcionó mucho el nivel del Necaxa. Y Tigres con un ritmo semilento.
¿Cansadón? ¿Se vieron cansadones los jugadores?
No, se vieron así como que qué hueva. O sea, de que aparte lo resolvieron bien rápido al 11, al minuto 9 creo, al 9 o al 11. Mete gol Guiñac.
Como al 32, ¿no?
No, ya fue el segundo tiempo.
¿Al segundo?
Sí. Okay. A lo mejor y fue al 32 del segundo tiempo, puede ser. No, es que me acuerdo que fue como el 70 y tantos.
Ah, ok. Sí, 70 y tantos, faltan 20, como el 20 y tantos.
Sí, y el otro fue al 85, 84, 80.
Sí, lo rescatable del partido de Tigres es que gana como debió de ganar.
Sí,
claro, o sea, exacto. Que ganas de goleada, te trae los 3 puntos, tampoco metes toda la carne al asador en la cuestión físico y como quiera aún así te traes un resultado muy bueno. Entonces, pues bueno, Tigres reinicia la Liga MX como debió de haberla reiniciado.
Correcto.
Y pues bueno, ya se pone dentro de los primeros 8 lugares, que recordamos que ahora pasan 6 directo.
Sí, está top. Creo que trae top 3.
¿Trae top 3?
Creo que anda en tercer lugar.
Ah, ok.
Faltan muchos juegos. A Rayados le faltan uno o dos juegos. Sí. O sea, ahí está, ahí medio revuelto.
Entonces, pues lo rescatable es que los equipos regios pasen en ese top 6 para librarse del play-in, de este nuevo play-in. Y pues bueno, a ver cómo regresan los equipos. Yo creo que sí van a regresar mermalos. Algunos vienen con lesiones. América creo que también viene con lesiones. Monterrey viene con fracturados. Entonces...
Un güey del Necaxa se tronó en el gol al minuto 9. Uh-huh. O sea, de hecho por eso cae el gol.
Porque se truena y...
Es una jugada por la banda de la izquierda.
Ese gol sí lo vi.
Ah, bueno. El vato que iba con Córdoba, ahí a media. Okay. Y se deja caer. Y yo por eso está viendo el partido. O sea, está viendo el partido.
Sí.
Porque entro bien solo. Y luego de repente se entro. Ah, cabrón, no, pues gol. Ah, con madre. Y lo ya pasa en la repetición y ya se
tomó bien tronado. ¿No fue Alan?
No me acuerdo, la neta, porque te voy a echar mentiras.
Pues ojalá no, porque pues se le ven buenas cosas al chavo. O sea, digo, no a la altura de César, pero...
No, Montes, dices tú.
Sí, Alan Montes.
Sí, no. Era otro güey.
Ah, bueno. Pues bueno, ¿algo más que quieras agregar? Monterrey regresa a la actividad hasta el día sábado, si no me recuerdo, recibe al Cruz Azul. En el estadio BBVA Bancomer, no juega el partido de Toluca, no juega contra el equipo de Xolos, se van a ¿cómo si se iba así? Reemplazar.
Reprogramar o aplazar. Ajá.
Entonces, pues bueno, Monterrey Tigres obligadísimos en este torneo a pasar dentro de los primeros 6 y pues bueno, candidato para ser campeón del fútbol mexicano, mis rayaditas.
A ver, claro. Sí, son candidatos, lo único. Ojalá.
Dije candidatos.
Sí, candidatos. Sí, pues Tigres también es candidato.
Candidatos de los 18 todavía pueden
todos
ser campeón.
Todos son candidatos. Yo lo único que quiero es que el Tano siga con su tendencia en semifinales.
De perder.
Y sí, y que casualmente le toque a los Tigres para que Tigres pañe a la final.
Pues bueno, el Tano no ha perdido nunca contra Tigres en su estadía con el Monterrey. Entonces, también siguiendo esa tendencia.
Pues sí. Y fue eliminación.
Y eliminación directa.
Chinga, no, bueno. Que los eliminen antes.
Y fue en la segunda fase de una fase final.
Bueno, pues que alguien los elimine. O sea, que no sea contra Tigres, que sea que alguien más y que Tigres le toque.
Que también hay que decirlo. Si Boldi en 22 partidos, nada más ha perdido 4.
Sí, 12 ganados de 22.
12 ganados de 22. Estás hablando de más del 50%, no de puntos, sino más del 50% de partidos ganados.
Sí, de puntos trae el 69, es un 60 salto.
Si traes un 66 en la liga, haces 35 puntos. Entonces, Tigres trae la proyección de 35 puntos en este torneo.
Sí, a ver, no le va a alcanzar para hacer 35, pero yo creo que al menos 30 debería de hacerlos.
Debería.
Sí, debería. Debería.
Yo creo que los dos regios están obligados a hacer mínimo 30 puntos.
Creo que esta liga, no recuerdo si fue la pasada. No, la pasada no, pues fue la que Monterrey se llevó, ¿verdad?
Hizo 40 y tantos.
Hubo una liga que había equipos súper despegados para arriba y otros súper despegados para abajo. O sea,
había...
Que Tigres...
Clasificaste con 18 puntos.
Y la no, madre. Al revés. Que el octavo lugar de que 28 puntos. ¿Sabes? De
¿el
que...
octavo lugar 28
sí, puntos? Sí, o sea, un tema así de que... No manches, o sea, antes 28 puntos te alcanzaba para ser casi creo que líder. Y sí.
Antes...
Hubo una liga, me acuerdo una liga que... Es más, hasta creo que Rayados fue el que por ahí entró octavo.
A eso iba mi comentario.
Creo que hizo como 28 puntos, un tema así.
Ah, 28 Monterrey.
Creo que sí.
Es que del 2016 para atrás, si no me equivoco, ningún equipo que hacía 24 puntos se quedaba fuera de la liguilla. O sea, 24 era el número para clasificarse a la liguilla. Solamente en una ocasión, que fue Monterrey, que se clasifica como noveno a raíz de que desciende Querétaro. Ajá. Por eso Monterrey creo que se clasificó con 22. Ajá. Pero el número mágico era 24 puntos. Y ahora tienes que hacer 28 o más, al menos en esos torneos, para quedar arriba de octavo.
Sí, yo siento que va a ser así. O sea, siento que Tigres, Rayados, América, por ahí, ¿quién más?
Podría ser Chivas, digo, le fue Chivas, mal en el Xcop, Chivas, pero en Chivas. La liga le ha estado yendo bien.
Por
Pachuca
ahí,
no creo. No, Pachuca Santos no creo.
Algún Cruz otro. No. Va a haber como 5 que se van a despegar mucho para arriba.
De 30 para arriba, los 5.
Yo creo que sí, al menos de 28 para arriba. Y va a haber otros 5, Cruz Azul, incluso creo que Pachuca, Pumas, Cholos.
Juárez, no te me olvides de mi Juárez, que Juárez va a clasificar este torneo.
No, pero estos que yo dije creo que se van a quedar muy abajo.
¿Pero clasificando?
No. Abajo en la tabla, de que Cruz Azul.
Estos van a entregar los puntos.
Sí,
de los...
sí, o sea, que Necaxa, de que...
No, pues Mazatlán.
Mazatlán, de que chingado, Mazatlán hizo 9 puntos en el torneo. Siento. Cruz Azul, 10 puntos. Sí, yo siento que va a ser por ahí. A ver, en una de esas sí, todos empiezan a ganarla, todos como la Liga MX, y se aprieta y... Porque también hemos tenido ligas de que, hasta el 17, el 17º lugar tiene para entrar al repechaje en la jornada 17, faltando 5 minutos para que se caiga el juego, o sea...
O sea, diferencia de un gol.
Sí, o sea, pero bueno.
Separa un gol al lugar 17 y noveno de la tabla general.
Exacto.
Pero bueno.
Sí, la bendita Liga MX.
Nos despedimos, síganos ahí en Instagram, somos Locos por el Deporte, en YouTube y en Spotify, Locos por el Deporte. Mi nombre es Arturo Garza, con mi compañero Horacio Torres, esto es Locos por el Deporte, y recuerden... El deporte se lleva en la sangre.
Adiós.